Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Todos sabemos cocinar algo.
Una pizza.
Empanada.
Ensalada.
Milanesa. Asado.
Un guiso.
Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique.
Dalo vuelta.
Capaz que subirle la temperatura, ¿no?
A esto le falta sal.
Déjalo dorar un poquito más.
No, cortalo en cubitos.
¡Pará con la sal!
Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa. De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria.
Eso mismo, Luchi, eso mismo. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Juanchi Sapo?
¿Todo bien? Muy bien, bienvenida, Luchi.
Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy me vine con invitado. Estamos aquí. Primero quiero decir que el tema que puse
me gustó.
Es. ¿Sí? ¿Te gustó?
Sí, a mí también.
De los Concretes. The Concretes. You Can Hurry Love, se llama, ¿ok? Sí. Son reversiones.
Nosotros vamos a ir a ponerle un me gusta
en Spotify, sí.
Sí, sí.
Y The Concretes.
Gol de Soria, arrancó 1-0, ¿eh?
Muy bien. Bueno, The Concretes va al tema que vamos a tratar hoy y a mi invitado, que es el señor Matías Zenia, de Concreto, que es una de las últimas aperturas muy interesantes que ha habido en nuestra ciudad. Concreto es un. Primero, Matías, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo
muchas
estás?
Buenas tardes.
Estamos, buenas tardes. Nosotros somos tan duchos y como dijo de recién Juan Chinui, Unillo, para mí hablar ya en la radio es como respirar.
Como, ¿no? Como hacer un huevo duro.
Exactamente, ya ni me acuerdo cómo hacer un huevo duro, creo. ¿Qué se hace?
Y bueno, ¿viste?
¿Agua?
¿Te das cuenta? Ya lo naturalizaste tanto al huevo duro y a la comunicación.
Ayer me hice una ensalada de remolacha y huevo duro deliciosa, te lo quiero decir. Mira cómo cociné. Bueno, Mati, Matías por ahí es más nuevo en esta de la comunicación, pero no en el tema de la cocina. Matías es argentino, ¿no es cierto? Como exacto, sí. Yo, de mi patria. Y vamos a hablar un poquito de Concreto, hace cuánto abrió, tus comienzos un poco en la cocina y contarles un poco a la gente la propuesta de Concreto, que yo tuve la suerte ya de ir dos veces, un día de noche y un día de día, mediodía y noche, sí, ¿qué pasa?
Me hiciste acordar la breve digresión,
sí.
A un notable columnista del diario El País, que hacía las columnas gastronómicas.
Sí, claro.
¿Te acordás de su nombre?
¿HGR? No.
HGR.
Bueno, no importa, sí. Yo ahora no me está saliendo el nombre de él, pero sí. No. O García.
García Robles.
Ah.
García Robles, claro. Ah, no estaba convencido, ¿cierto?
Sí.
Muchos años.
Sí.
Haciendo eso, ¿no? Como una suerte de crítica culinaria. No lo que hace vos, que es comer de arriba en estos lugares.
No. Qué mal eso, ¿eh? Qué ensuciar. Escúchame, no, a mí a veces, así como Matías, me invitan para también hacer interacciones entre, ¿no?, los colegas de acá.
Exactamente.
Exactamente, que es muy importante.
Vos venís a comer a mi lugar y yo voy a comer al tuyo.
Exactamente.
Y digamos, hacemos devoluciones.
Yo todavía nunca lo tuve que invitar porque el joven acá está entre Buenos Aires y Montevideo y me parece que no tiene ni tiempo de comer. Más allá de
mucho laburo.
No, mucho laburo. Sí, sí, sí. Bueno, Mati, contanos un poco. ¿Hace cuánto abrió Concreto? ¿Cómo son un grupo de socios, ¿no es cierto? Que tienen algunos restaurantes en Buenos Aires y otros acá. Otros, Concreto, ¿no? Como su primera experiencia en esta vecina orilla.
Acá sí. Mis socios tienen otro bar en Buenos Aires que se llama Mauer. Ahí nos conocimos, yo me encargaba de armar la propuesta gastronómica y bueno, a partir de uno, que es el polaco, hoy no pudo venir.
El polaco.
Un saludo, estaba medio enfermo.
Sí, le mandamos un beso.
Exactamente. Y bueno, se dio la oportunidad de armar algo acá y bueno, analizamos un poco la zona y qué.
¿Cómo se dio esa oportunidad? Y además, concreto, está en Andes y Soriano.
Exactamente.
Es un punto de la ciudad en el centro, ¿no? Bien centro, citadino. ¿Cómo se dio la posibilidad de venirse para acá? ¿Hubo una propuesta de algo? ¿O empezaron a mirar el mercado y dijeron, qué interesante está Montevideo? ¿Cómo fue eso?
Sí, estábamos atentos a lo que pasaba y bueno, la verdad que hubo uno de los chicos, que es un amigo del polaco, que bueno, nos estaba en un proyecto acá, él tiene, hace varias, desarrolla varios edificios y edificaciones grandes. Y bueno, entre todas estas había un lugar en uno de sus proyectos, un local lindo, grande, en realidad había varios locales, uh-huh. Que nos lo mostró, nos dijo que che, acá. Primero creo que él había visibilizado un poco el laburo que estábamos haciendo allá.
Claro.
Y bueno, a raíz de eso se contactó con el polaco que ella se conocía, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahí es cuando
surge esa posibilidad.
Claro, el Pola nos reúne y fue cuando cruzamos con el primer barquito acá a ver de qué podíamos llegar a armar.
Qué bien. Sí. Esto fue, abrieron sus puertas en junio, ¿no?
Sí.
Tuvieron un proceso de obra, búsqueda de
proceso
personal.
Proceso de obra grande, sí, de la cual ahora se encargó Lucas Ripani, que a la vez es socio nuestro. Bueno, él lleva adelante todo lo que es diseño, comunicación y, bueno, obviamente arquitectura. Y después, bueno, sí, empezamos la búsqueda de personal una vez ya casi concluida la cocina. Nosotros nos encargamos de diseñar en conjunto a él todo lo que sería la parte de... desarrollo de las, de dónde iba a ir la bacha, los hornos, todo lo que sería esa parte nuestra,
logísticos,
que nos involucra a nosotros. Exacto. Y después, bueno, la hora de buscar personal, o sea, ni bien se terminó la hora, que por lo general, viste cómo es, se atrasa un poquito todo.
Y
bueno,
y ahí
a buscar personal.
Y es una propuesta que es bastante amplia, ¿no? Porque están, concreto, es en la esquina de Andes y Soriano, se entra al restaurante y después por la otra calle que es, tienen la ventanita de café,
exacto,
¿no?
Sí.
Están desde la mañana con eso, después hay almuerzo, hay la tarde, la ventanita sigue abierta y la noche se vuelve como un restaurante como mucho más, podría decir... siempre es elegante, pero como más nocturno, propiamente dicho, ¿no?
Sí.
Luz más baja, más tenue, como otra propuesta.
Sí, tal cual. El restaurante abre todo el día, tenemos esa cafetería que en realidad, es una cafetería al paso, con tres mesitas afuera nada más, con una propuesta de vinocería, que ahora le implementamos una salada también, hay un par de sanguchitos, abocado, lo acabamos de lanzar.
Perdón, ¿vinocería dijo?
Sí.
¿Qué es vinocería?
Es todo lo que incluiría, digamos, laminados, hojaldrados, masa.
¿Cómo se le dice?
Vinocerí.
Eso, viste, viene de la otra orilla. Uh-huh. Yo esa palabra no la conocía.
Pastelito.
O boulangerie, sí. Claro. Boulangerie. Más de la oferta de panadería dulce,
sí.
¿No?
Uh-huh. El festival del farinacio.
Qué bien.
Podríamos decir, el éxito.
Exacto.
Y sapo se muere.
No, ya me estaba latiendo el corazón.
y bueno, y el restaurante funciona, bueno, a partir del mediodía, sí que está orientado más al público que trabaja en la zona con un menú ejecutivo.
El mediodía
más una
es menú
parte,
ejecutivo.
Sí, más una parte de la carta de la noche, pero acotada, ¿no? Y la verdad que a la noche, está la carta entera, donde digamos es, o apuntamos a que se viva la experiencia gastronómica que digamos, fuimos a desarrollar, ¿no?
Claro.
Como que todo está apuntado a la noche. Pero obviamente se puede disfrutar de concreto todo el día.
Claro. Y la ambientación es muy... todo es sutil, ¿no? Me parece que está como muy armada, muy bien armada la identidad. Sí. Te da... Vieron que nosotros también Montevideo es una ciudad que para mí es relativamente joven en el encontrarse con restaurantes que son cosmopolitas, ¿no? Que vos lo podés encontrar acá, en Buenos Aires, en, no sé, New York, en diferentes lugares. Me parece que concreto, a mí me dio ese feeling, ¿viste? Es un restaurante que está muy bien pensado, que tiene una identidad muy propia, se ve así, tanto en el lugar como, como en la carta, en el menú, en el servicio de los vinos. Es como, es muy lindo, me parece eso, porque también acá, a Montevideo, que para mí es incipiente en todo eso, nos enseña mucho también como consumidores, ¿no? Y la carta me parece que también es súper variada, está buena. ¿Cómo fue el proceso ese? ¿Qué tipo de cocina... podríamos pensar, o para explicarle a la gente que les interesa o que te interesa hacer, que tratan de plasmar en esto?
Bueno, un poco creo que tiene que ver por la experiencia y la trayectoria que creo que tenemos, ¿no? Un poco creo que la parte de diseño va muy, muy ligada a la identidad de Lucas, ¿no? Con su estudio de arquitectura.
Claro.
Que, a ver, es muy moderno. Yo creo que el concreto, digamos, no tiene nada de rústico como quizás veo la ciudad de Montevideo, ¿no? Que a mí me encanta eso, pero bueno, concreto creo que rompe un poco con...
Sí, es como más con, modernito, ¿no?
Exactamente,
podríamos
sí.
decir.
Y después, bueno, que... No sé, a mí me gusta... Yo vengo de restaurantes con del fine dining y quizás con un enfoque... de desarrollo en los platos, viste, donde también es todo muy mínimo o...
Fine dining, perdón que yo voy
a... Está perfecto, vos preguntás como la señora en la casa.
Exactamente. Porque acá entre dos cocineros se ponen a hablar, viste, claro. Y pasan por alto conceptos que uno no maneja. Dijiste fine dining.
Sí, yo, uh-huh. A ver, pasé por restaurantes...
¿Qué vendría a ser?
Contanos algunos también.
Sí. Alta... Lo que por alta general, o sea, en español sí se conoce como alta gastronomía, ¿no?
Bien.
Donde se le presta mucha atención al producto, al servicio, a la calidad del ambiente, ¿no? O sea, como que hay. El foco está puesto en cada uno de los detalles que se pueda llegar a involucrarte dentro de la experiencia.
La antítesis de dining shit, por ejemplo. Es una que no le prestas nada atención al producto.
En su gran extremo, podríamos decir que el fine dining es como esta película que una vez hablamos en la columna, ¿cómo se llamaba? La de esta película que salió hace relativamente poco, que después terminan todos muertos en la isla.
La que vimos todos y...
Claro. Sí. No me acuerdo el nombre, pero sí.
Qué poca memoria tenemos últimamente.
Sí. Ya que no la registramos mucho tampoco, ¿no? ¿No?
¿El triángulo?
Está bien, puede ser, The Triangle.
No.
Bien,
sí. ¿No se llama The Chef o algo
no,
así?
No, el triángulo es la
otra.
La que vale un yate.
La de los ricos.
El triángulo de la tristeza es buenísima, pero no es esa.
Yate, sí. Es parecida.
Pará, ¿cómo se llama?
Parece que hablas del menú, ¿no?
El menú.
El menú, bueno. Fine dining es un poco eso, ¿no? O sea... Que ahí está llevado a un extremo horrible, pero vos trabajás en muchos de esos restaurantes que poniendo, ¿no? Yo, por ejemplo, no tuve esa experiencia en mi vida.
Contame una extrema de uno de esos restaurantes, así, esas que no sueles ver.
No quiero contar.
Dale,
sin dar nombre.
No, pero pará, ¿cuál fue el más así?
Un huevo pollé hervido en una cámara sin gravedad de la NASA.
En Mugaris, donde... A ver, que esto un poco es en broma, ¿no? Pero yo tenía, hoy en día es un amigo que antes de iniciar el servicio nos hacía hacer flexiones de brazo, por ejemplo, ¿viste? O sea,
¿en serio?
Sí. Hay de ese estilo de anécdotas, ¿viste?
Sí.
Pero era todo como para entrar con más motivación y bueno, la verdad que son muchas horas, mucha concentración en cada
plato.
Detalle, o sea, en cada trabajo que vos estés armando y bueno, la verdad que a veces hace falta.
Bien.
Y bueno, a ver, que concreto no es para nada eso, pero bueno, que un poco creo que se nota, ¿no?
En el tipo de cocina.
O hay esa atención, claro, ¿no? Sí. Hay un poco de esa atención. Uh-huh. Pero bueno, queremos hacer algo obviamente un poco más, o bastante más descontracturado que ese tipo de restaurantes.
En el tema por ahí del equipo, ¿no? Y de la manera en la cual ¿no? Funcionan las cosas más... qué sé yo, diariamente, ¿no? Pero por ahí en el estilo de cocina podemos decir que es algo que se nota que tiene mucho detalle, que es esto que hablamos, es modernito, te llama la atención, por ahí es algo...
Sí, ahora no, nos centramos en que la comida sea rica, primero y principal, que haya aporte desde la textura, desde el aroma, o sea, lo que los cocineros consideramos que tiene que tener un plato, y obviamente le ponemos mucho foco en el estilismo de... El emplatado, ¿no?
Sí.
Es eso. Es...
Y contanos ahora de, por ejemplo, en el menú, ¿cuál es tu platito preferido en este momento? Estrellita.
Y a ver, yo soy alguien... Si bien, estuve en ese tipo de restaurante, soy alguien a quien le gusta la cocina bien tradicional, bien básica. Pero bueno, con un poco de juego. Y a mí me gusta desde la carrillera, que la cocinamos a baja temperatura, que es... algo sumamente sencillo.
¿Sabés qué es a baja temperatura?
No.
Vamos a explicarle al sapo.
Carrillera no.
¿Carrillera tampoco?
No, sé que baja temperatura, sí, obviamente. Carrillera no sé lo que es.
Las carrilleras son la parte de la mejilla, digamos, de...
De la vaca.
De la vaca, sí. Ah, bien.
De la vaca, o bueno, o sea, nosotros en este caso laburamos vaca, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso lo cocinamos a una temperatura baja por un tiempo prolongado para que quede bien,
al vacío.
Bien tierna, ¿no? Exactamente, sí.
Claro, porque baja temperatura no es tipo de baja, de bajar el anafe, no. Ni el horno, no es a 100 grados. Ah. La baja temperatura es cuando vos preparás algún tipo de alimento, lo pones en una bolsa al vacío, y después en general lo que se hace es ponerlo en una batea con agua y ponerle un aparato que se llama Roner. Que lleva, por ejemplo, ¿a qué temperatura cocinan el aire?
Te mantiene una temperatura controlada por un tiempo prolongado, entonces es como que va cocinando
bien para sacar desmenuzadita la carne.
Claro, ¿sí? ¿Que a cuánto lo cocinan? ¿No? ¿Tipo 40, 50 grados? ¿Más?
Sí, un poco más para que esté
apta a promover.
Exactamente,
sí. Claro, sí. Pero es poquito. Por ejemplo, pensemos que, qué sé yo, nada.
Nada, sí.
Despacito, despacito, ¿por cuántas horas?
Y 12 horas de cocción lleva.
Está bien.
Queda el aparato bien, está bien, ahí bien trabajando tierno. All day long, ¿viste?
Sí. No, queda inmaculado, a mí me encanta.
Sí.
Y después, bueno, otro plato que tiene un poco más de juego. Que
una bolsa de Portland queda tierna después de eso.
¿No? Portland es cemento acá. Okay. ¿Sabías?
Sí, hay que hacer la aclaración. ¿No?
¿Y cuál otro?
Y después, bueno, el brandy, que es un paté clásico, pero lo hacemos, lo ponemos entre un crocante que se llama brandy snap, que es una especie de... Es una preparación muy típica francesa que se usa para los petit food o para preparaciones dulces. Uh-huh. Y acá, bueno, como queda muy bien lo dulce, ese contraste de dulce con el paté, ponemos esa alajita, digamos, de brandy, que es como una alajita muy, muy crocante. Como si fuese una especie de alfajorcito de paté. Y bueno, lleva unos membrillos hasta ahora, o sea, los que veníamos, ahora lo vamos a cambiar porque ya
membrillo
se fueron.
No hay más.
Uh-huh. Exactamente, pero bueno, encurtimos los de la temporada y bueno, van con unas laminitas de membrillo y un purecito de membrillo también.
Sapo hace una pasta muy rica que son con champiñones de lata y ¿sí? queso rallado en bolsa.
Gol.
¿Eso es fine dining?
¿O es un petit four, no?
No, yo te quería hacer una pregunta por fuera de lo culinario que tiene que ver más con los proyectos en sí, ¿no? O sea, el armado de todo el proyecto. Cuando tenés proyectos en ambas márgenes del Plata, ¿qué cosas encontrás, por ejemplo, que son diferentes a la hora de armar una propuesta gastronómica en Buenos Aires que en Montevideo? Y me refiero a diferentes hasta de lo que tengo que pagar como impuestos, la burocracia para llegar a abrir las puertas del local y el público que va a comer.
Sí, el armado de equipos también.
Claro, todo eso.
Toda la logística.
Sí, y también los propios alimentos, ¿no?
Y los propios alimentos.
Sí, obvio, producto.
¿Cuáles serían las grandes diferencias que vos podrías decir entre un lugar y el otro?
Y bueno, a ver, arrancando desde, qué sé yo, desde obviamente lo que conocemos todos, desde la economía, que acá, bueno, sabés que compras un producto a un valor y la semana que viene sale lo mismo. Y en Buenos Aires, bueno, eso ya sabemos todos que no pasa.
Estás todo el tiempo viendo cuál es el precio.
Exactamente, sí, hay como un pensamiento y una rotación constante.
¿Y eso va lo mismo para el menú? ¿O ustedes tratan de mantener un precio en el menú? En Buenos Aires.
No, a ver, que tratamos de mantenerlo. Obviamente llega un punto donde nos vemos obligados a tener que aumentar. A cambiarlo. Pero, a ver, que no podemos estar aumentando toda la semana porque obviamente a la gente eso afecta.
Sí, sí.
Bueno, obviamente...
Y capaz se hace
eso, eso sería ya de pique el tema inflacionario, ¿no? La estabilidad de precios. Primero, ahí tenés una cosa diferente.
Esa es la diferencia, creo que más importante, más grande, digamos.
En materia de conseguir los alimentos que querés, o sea, de proveeduría.
En ese sentido, bueno, Buenos Aires tiene una oferta mucho más grande, o por lo menos desde el. Lo digo desde la experiencia, ¿no? Yo también he hecho muy poco tiempo y estoy como conociendo, ¿no? O sea, seguramente hay un montón de proveedores o productos que todavía no conozco, pero bueno, como que, digamos, a primera impresión es como que siento que allá
hay tenés
mucho
más.
Sí, exactamente, sí, llega mucho, mucho más producto, hay mucha más.
Y hay más industria también.
Sí, no, lógico, o sea, es evidente.
Más versatilidad.
Podés tener una economía en crisis, pero tenés un montón de productos.
Sí, sí, tal cual.
Porque la industria está muy consolidada hace tiempo. Y en relación al público...
Y bueno, a ver, que primero allá en Buenos Aires hay una cantidad de público tremenda, o sea, es mucha gente que quizás con que te venga, va, esto haciendo un análisis muy
amplio,
muy sí. básico, muy nada, muy por arriba, ¿eh? No, no digo que sea así como lo digo, pero es como que me da la sensación de que allá, no sé, viene una persona con venir a comer una vez al mes, está porque, claro, es tanta la
chau, tenés escala.
Claro.
Y acá la rotación es enorme, la gente te cae naturalmente. Y acá tenés que trabajar mucho para que el público llegue.
Sí, para la continuidad, ¿viste? Claro. Yo la primera vez que fui a comprar un poco le dije eso al pola, ¿viste? Acá lo que tenés que lograr, al polaco, acá lo que tenés que lograr es que la persona que viene a comer te venga 4 veces al mes. Mínimo. Claro. O sea, la continuidad del cliente es una cosa que, claro. es importante.
No tenés rotación.
Sí. No, porque pero es una si rotación no mucho menor. ¿Entendés? No, no hay.
Claro. Y además, no sé, a ver, que acá yo veo que se está moviendo, cada vez la gente está más interesada en el desarrollo gastronómico y sale a comer y consume. Pero bueno, en Buenos Aires es como que se consume de lunes a lunes, ¿no? O sí. sea, como que salimos todos los días y acá es como que veo mucho más, como eran quizás Buenos Aires antes. Donde la gente quizás sale los fines de semana y lunes no te sale nadie o sale muy poquita gente, que allá un lunes lo tenés quizás
creo que es histórico eso, ¿no? Igual siempre fue más aliado el porteño que
sí.
el uruguayo.
¿Vos decís que cambiará el uruguayo en algún momento?
No, yo creo que absolutamente de manera intuitiva creo que sí, que algo va cambiando.
Yo creo que ya está cambiando. Ya está cambiando.
Sí, sí, yo
depende también, a dónde vayan, mismo, ¿no? Pero capaz que se empieza a ampliar, a masificar hacia
otro. Sí, porque de hecho, a ver, lugares. Que yo cuando puedo voy a lugares y es como que, a diferencia de unos años que yo venía para acá, hay mucho más movimiento, también hay mucho más desarrollo de proyectos, hay un montón de cosas interesantes y que la gente le gusta y es como que se está...
Sí, responde a eso.
Luchi, pará, hacemos una tanda, ¿te parece? Y seguimos hablando de esta incursión gastronómica en la calle Andes, esquina Soriano, que es concreto. Ya venimos.
Y es fácil desviarse,
fácil desviarse con Luchi Soria, con invitado, con Matías de Concreto. Luchi, antes igual contame ahí de la viña y contame
sí,
todo.
Sí, 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 porque hoy que también estamos acá con un amigo argentino y con esta propuesta que viene ¿no? en las dos orillas del Río de la Plata, los amigos de la Viñe nos mandaron un delicioso San Felicien Malbec. Que les cuento que si están preparando un evento, quieren disfrutar ustedes de un rico momento, un buen vino, sorprender a alguien con un regalo, pueden entrar a laviñe.com.uy y encuentran un montón de opciones de vinos argentinos, vinos europeos, todos muy ricos, son buenísimos. También pueden chequear en el Instagram, que es Laviñe Carrasco, se escribe LAVIGNE Carrasco, y van a ver ahí toda la info que tienen. Si hacen pedidos por más de $1,000, tienen el envío gratis a todo el país, ¿está? Uh-huh. Así que acuérdense, Laviñe Carrasco, y se fijan ahí todas las delicias que hay. Este San Felicien es muy bueno también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Este es para mí, me imagino, y no se lo sorteamos.
¿En serio?
A nadie.
¿Ni a Matías no. se lo vas a dar? ¿Le fuiste dos veces a comer a Concreto? Por lo menos, un vino.
Prefiero invitarlo que venga a comer a Jacinto.
Bueno, perfecto.
Y tengo que ir nuevamente. Yo les quiero contar que cuando fui, comí un pan delicioso que hacen. ¿Lo hacen ustedes el pan? ¿O lo compran?
No, ese pan justo lo compramos.
Está muy bien comprar pan para mí también, ¿eh?
Y pasa que todavía no tenemos la estructura para poder hacerlo. Ahora igual estamos ahí en desarrollo de otra opción de nuestra parte para dejar de comprar.
Bueno, que tenía una manteca deliciosa y una... Describímelo, era como un polvito de lima, ¿no? ¿Quemada? ¿Es
sí,
cierto?
Prendemos, o sea, quemamos las limas literal, las prendemos fuego hasta que se sequen, llama, y después quedan en el camado que es... lo podía hacer.
Sí, está bien. Porque es una parrilla, ¿no?
Exactamente. Claro, que es un ahumador a la vez. Y bueno, lo tapamos y queda ahí hasta que se deshidrata completamente y eso después lo procesamos y hacemos la ceniza de
la ceniza de lima. Muy rica.
Estamos hablando de todo cosas que nunca comí.
Bueno, por eso, Sapo, esta es la oportunidad, ahora que ya lo conociste a Matías, para que vayas a Concreto y vivas una experiencia de fine dining.
Bueno, el cachete de vaca, que me olvidé.
Carrillera.
Sí. Ahora está los mediodía la carrillera.
Bien. Vera, por eso.
Podés ir un mediodía.
¿Por qué se acompaña la carrillera?
La carrillera va con un puré de papas ahumado.
Ahumado,
qué rico.
Y la manteca también la ahumamos. Y de beber tenemos un montón de opciones de vinos. Hay vinos de Argentina, hay vinos uruguayos, hay vinos... Bueno, ahora estamos por incorporar otros vinos de afuera, pero bueno, hay una oferta tremenda.
Va con vino.
Exactamente. Sí,
y un sommelier que también es, está trabajando...
Sí, con, ahora...
¿Sigue? ¿Cómo se llama?
Pablo Solomón.
Bueno, muy simpático y muy actual.
Sí, crack.
Porque viste que también hay todo para mí una ola de sommelier que te quieren hablar de no sé qué, soronga, la nota, el pa. Pablo, es como, ¿querés esto? Dale.
Muy tres fresco, tips, muy divino,
¿no?
Sí.
Muy fresco, muy... Que también me parece que es un poco... la impronta de Concreto, ¿no? Porque sí puede ser que, como hablábamos antes, su escenografía, podríamos decir, que es muy, es como súper, moderna, linda, clásica, pero también todo el personal, todo el equipo te hace sentir como súper, esta experiencia como de algo fresco, ¿no? De vivir una experiencia jovial, podría decir. Que eso me parece que está buenísimo también.
Sí, sí, exactamente. Desde ese punto de vista, digamos, tratamos de que sea un ambiente totalmente genuino, cotidiano y que te transmita la comodidad, ¿no? O que por lo menos no sea, que no tenga la rigidez de
quizás los restaurantes más estructurada,
vieja escuela, ¿no?
Claro, no es una cosa estructurada. También vos no hay tampoco una estructura de que te tenés que comer siete pasos, digo.
Exacto.
Es una cosa mucho más distendida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fui me comí una mantequita que la compartí, después una pasta deliciosa, la de la crema de zanahorias, que no sé si sigue estando.
No, ahora la cambiamos.
La cambiaron. Sí. Tengo que volver con unas avellanas también muy ricas. Y mi amiga no quería comer mucho y nadie la obligó a comer, ¿viste? Digo, muy bien. A mi amiga Ana Sofía, que le mando un mensajito. Un besito. Bueno, vamos a recordar horarios en los cuales está abierto Concreto, Instagram, datos importantes.
Bueno, se puede almorzar a partir de las 12 del mediodía, sí, hasta las 13:30 de la tarde, y después volvemos a abrir el restaurante a las 8 y la cafetería sigue andando, abre muy temprano a las 8:30 hasta... las 7 de la tarde. Y bueno, y ahora el martes 10 hacemos una cena junto a Maximiliano Matsumoto, el chef de Sofitel. Más,
sí. Qué crack.
Así que nada.
Martes 10.
10.
Ay, sí, bueno, sí. Voy a tratar de ir.
Por favor, sí.
Ya me sumé otra comida gratis, Juan Chileco, ¿sabes?
Bien,
Luchito. Hicimos una columna. Esto es publicidad por comida. ¿Qué te parece?
¿A dónde van los chefs después de trabajar?
Depende. Depende. ¿Vos a dónde vas?
A la cama.
A la cama.
No, ahora hay un barcito ahí a la vuelta que está bueno, es mucho más relajado y...
¿Cuál? ¿Cómo se llama?
El Ducón.
El Ducón.
Sí.
No conozco.
Ahí tenés.
Yo ya soy una señora más grande, ¿viste?
Es una esquinita ahí, está
divertido. Tranquilo,
está bueno.
Bueno.
Si no, bueno, a donde los chicos que conocen más nos lleven.
Claro. Si ahora la cocina y van a tomarse uno para
sí, un vermucito siempre.
En general,
siempre
sí. Sale. Y también hay algo muy lindo que yo el otro día me estaba acordando, que yo la verdad ya no lo vivo tanto, pero siempre, o en algunos restaurantes, cuando se termina el servicio, hay una juntada ahí del personal en el mismo restaurante, a veces, ¿no? Como una copa de algo.
Sí, tal cual.
Depende del restaurante, pero a mí me siempre esa rutina y esa...
Y eso es hermoso, ya.
Sí,
el relax, ¿viste? Después post-servicio, sí,
total,
sí, me encanta.
Total, de lunes a...
Ahora, no, ahora los lunes cerramos.
Bien.
Y abrimos de martes a domingos, pero domingos al mediodía solamente.
Perfecto, ¿sí? Divino. Gran propuesta de domingo y para todos los días. Concreto, en Instagram son...
En Instagram somos Concreto.
Perfecto. Perfecto, los pueden buscar
concreto,
por ahí.
Somos concretos.
Pero vayan a ver también ahí directo a Instagram para ya está toda la info. Y además ahí es un Instagram también, unas fotos muy cuidadas, muy lindas, así como el restaurante. Muchas gracias, Mati, por la charla, por la visita.
Muchas gracias a ustedes, en serio.
Y bueno, que se continúen los éxitos.
Muchas gracias.
Bien, Luchi, nos vamos.
¿Nos fuimos?
Dale. Nos vamos.
Hasta mañana, chau.
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 Fácil desviarse.